AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del púgil cubano peso completo, Frank Sánchez, Radio Martí. Frank Sánchez todavía está en camino a Miami, escuchando Radio Martí por la cuestión esta satelital, sí señor. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Si tú nunca fuiste al Yankee Stadium cuando se ponían Reggie, 50,000 personas.
No sabes lo que es la vida,
No, increíble. Muy bien. Y aquí en el estudio B me acompañan dos de los grandes en toda la historia de este show. No de ahora, no. Este show lleva más de 30 años. Estos son dos de los grandes que han pasado por aquí. Vamos en orden de... ¿hermosura o edad? ¿Cómo le ponemos?
No me está gustando esto de los otros.
El bárbaro de Matanzas, Alfred Álvarez.
Ah, empezaré. Empezaré por los más viejos, porque ya lo comparado con Chambi. Chambi es un niño, un muchacho. Chambi.
Gracias, Alfred.
En la flor de su vida.
Alfred, gracias.
Aunque
gracias.
Yo le digo mi padre, pero tú sabes, él está en la flor de su vida.
Y JJ Chambi Campos.
¿Cómo? Muy buenas tardes y obviamente el programazo que tenemos aquí listo para ustedes.
Correcto. A propósito, les invito a leer un artículo que está publicando JJ Chambi Campos en nuestra página digital oficial de martinoticias.com, un resumen completo del boxeo cubano, de todos los púgiles cubanos que se han destacado en el año 2023. Esto ya va a estar publicado esta noche en nuestra página digital. Y vamos a hablar, por supuesto, del combate de Frank Sánchez y su victoria, pero tenemos varios temas obligados. No solamente tenemos baloncesto de la NBA, porque también se hizo historia. ¿Ustedes creen que LeBron James es bueno? Hay un caballero que desde Michael Jordan nadie en la NBA había llegado a los 10,000 puntos más rápido que Will Chamberlain. ¡Ay, mira! Justamente un socio tuyo. Se llama Champi por año, por algo. Vamos a hablar de eso y mucho más. Así que, y tenemos una sección de boxeo exageradamente grande hoy. Así que, Danilo, apunta ahí, boxeo muy grande. Dame la musiquita de nuestra primera sección, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ya van 3 semanas consecutivas que peloteros japoneses acaparan toda la atención en la agencia libre del béisbol de las mayores, y al menos que alguien vaya y saca a otro campeón mundial de la selección japonesa, yo creo que ya tenemos más que suficiente. Yuki Matsui oficialmente se convierte en un padre de San Diego, 28 años de edad, el mejor relevista japonés del mundo, 5 años y 28 millones de dólares. El año pasado tuvo 39 rescates con su equipo, 72 ponches y solamente 13 boletos en 57 innings lanzados. Este muchacho tiene en su carrera profesional, oigan esto, 860 ponches en 660 innings y solamente 295 boletos. Los Padres de San Diego, lo estábamos hablando la semana pasada, se cansaron de Josh Hader y obviamente quieren a un japonés muchísimo más disciplinado en el bullpen este año. ¿Qué les parece?
Sí, está. Mira, aparentemente el mercado japonés en el oeste es bien fuerte.
Sí.
Porque no creo yo que la única razón que existía para traer a Yamamoto es para reforzar al equipo, porque no es para traer a los fanáticos. Ya para traer a los fanáticos yo tenía la figura más grande en Otani. Y el, aparentemente, lo, tú dijiste al final una cosa muy clara, George Hader se cansó de este equipo. Se cansó de este equipo. Le, en muchas ocasiones salió sin decir, diciendo de que era un equipo que tenía demasiadas estrellas, que no jugaban como, que no jugaban como equipo. Y yo creo que ahí el amor se acabó. Sí. Yo creo que ahí el amor se acabó. Fueron,
¿eso no es una canción?
¿Eh?
¿Eso no es una canción?
Bueno, sí, Pacho. Pues esa canción se acabó.
El amor se acaba.
El amor se acaba. Y ahí vimos que... Yo me imagino que Henry terminará probablemente en Arizona, porque no quiere venir, él no quiere venir para el este de los Estados Unidos.
Mira, tú sabes que, no sabes esto, pero he creado una nueva tradición en este programa, que mientras yo esté aquí tiene que haber gente en verso. Y como yo no me he referido a ti todavía en un programa en vivo junto, ya te hice un verso que dice, te voy a contestar ahora sobre eso, pero dice, el tipo es de los Yankees. En deporte una leyenda, siempre con sonrisa esplenda, la voz y el estilo de Chambi.
La verdad que, oye, Alfred, yo no conocía ese talento.
No. Pepe tiene el de él, de Pepe. Con este tipo no hay fallo, apasionado en deporte, de lujo son sus aportes, él es Pepe Lacayo. Cuidado, le voy a hacer uno a Danilo antes que se acabe esto.
Viste, Danilo, antes
pero
de
mira,
que te vayas.
Yo terminé el otro día aquí el programa y tuvimos un debate aquí, Pepe y yo. Yo estoy un poco molesto con esto. No tengo ningún problema con los jugadores japoneses. Vamos a aclarar esto porque lo he tenido que aclarar en mis plataformas de redes sociales también. No tengo problema ninguno con los japoneses. Creo que son extraordinarios atletas, disciplinados, súper buenos. Han jugado 67 peloteros. Ahora con estos muchachos sube a 69. Probablemente va a ser más de 70 para el Opening Day. Mi problema, ¿tú sabes cuál es? De que, por ejemplo, los Padres de San Diego le pagan a este muchacho, a Yuko Matsui, más de 40 millones. Y entonces en la agencia libre hay un tipo como Josh Hader. A mí me parece un poco loco de que todos estos jugadores japoneses estén cobrando toda esta cantidad de millones de dólares sin haber hecho un picheo en Grandes Ligas. Porque yo te digo una cosa, ¿cómo puede ser ahora el caso de Blake Snell? Blake Snell ha ganado 2 Cy Young y está agente libre. Blake Snell tiene que valer más de lo que vale Yamamoto. Con todo el respeto a Yamamoto, nunca ha tirado un picheo en Grandes Ligas. Y te voy a decir, ahí hay relevistas que están probados en Grandes Ligas, además de Josh Hader, hay otros que deberían cobrar más de lo que está cobrando Matsui. Entonces, mi problema es que estamos en presencia de una agencia libre llena de un talento increíble, donde tú puedes hacer dos equipos que parecen Dream Teams, o por lo menos All-Star Teams, y siguen libres. Y pareciera que hay que esperar que todos estos jugadores Japón firmen para entonces ellos pedir dinero. Y esto, de cierta manera, Otani ha inflado el mercado, lo ha hecho como tipo una inflación, vamos a llamarle así. Creo que por ahí también después Pepe tiene el tema de los payroll. Y yo no tengo problema con eso. Yo estoy feliz de que los jugadores japoneses vengan a jugar. Pero a mí me llama mucho la atención cómo decimos, ahora sí, los Padres agarraron a Yuko Matsui. Señores, yo Hader es un caballo. Tuvo un problema en disciplina, que si dijo que no quería pichar desde el octavo, que había que nada más que pichar en el noveno, pero es un caballo y hay otros piches más. O sea, la lista de gente libre es increíble. Y uno, Marco Stroman está libre, o sea, Marco Stroman está libre, un competidor increíble. Yo hablé y estamos hablando de que todo el dinero entonces es para los japoneses, o por lo menos estamos hablando que después de ellos y los demás, bueno, van a cobrar un poquito menos. No creo, no debería ser así.
Te voy a decir algo, estuve hablando... Yo no he parado y no voy a seguir parando hasta que llegue al final de la firma de Otani, la cual todavía no creo que está completamente... O sea, van a salir muchos detalles que no han salido. Por ejemplo, hablé con 3 agentes de peloteros y 3 agentes de peloteros que todos esos peloteros ganan entre 150 y 250 millones de pesos. O sea, han firmado contratos por esa cantidad. La unión no está contenta porque al mismo tiempo los agentes no están contentos. Es más, van a llevar el caso de Otani a una corte. ¿Por qué? Muy fácil. El agente no cobra hasta que el pelotero no cobra. El agente de Otani este año nada más que va a cobrar el 5% de 2 millones de dólares. No. Entonces ellos van a decir, bueno, espérate, si el equipo le están metiendo una demanda, están diciendo que tiene 46 millones de dólares, porque eso es lo que le están contando, le van a contar 46 millones de dólares a la Grandes Ligas para el impuesto de lujo, uh-huh. Ellos le van a decir, Otani me tiene que pagar a mí el 4%, el 5% de lo que le esté pagando en tanto. No que la gente, tal vez la gente de Otani es el mejor del mundo. Le he dicho, Otani, no me importa, regálame una casita, sí, claro, ahí al lado de no sé,
bueno,
qué.
Bueno, Otani tiene billete, le regaló un Porsche a Joe Kelly solamente por haberle entregado el número 17. Exacto. Y un Porsche vale más, entonces, el Porsche casi costó $1 million.
Ahí es donde están yendo. Bueno, y los próximos peloteros que se vayan, ¿cómo vamos a cobrar? Porque nos, porque recuerden una cosa, el agente es solamente en el momento ese. El agente se puede lo puede sacar. Mañana puede venir Alfred y convencer a Juan Soto y decirle, el agente soy tuyo. Y Juan Soto decirle, Alfred, tú eres mi agente. Y entonces, todo el trabajo que ha hecho el agente hasta este momento. Y acuérdate que la moneda mueve. Al mismo tiempo, el Internal Revenue está mirando esto con una lupa. Porque va a decirle, espérate, tú, Grandes Ligas, tú estás diciendo que 46 millones de pesos para tu impuesto. Pero espérate, si aquí el que cobra impuestos soy yo, no eres tú. O sea que yo creo que no hemos visto lo último de todo esto. Y sobre todo, mira, en el de Otani, ok, señores, batea, pichea, tira fotografía. Pero el de Yamamoto sí es preocupante porque ha subido, oye, Yamamoto ha subido el salario de todo el mundo a un nivel increíble.
Claro.
Y que ahora las Grandes Ligas sí no le pueden decir a Tampa, óyeme, yo le voy a pagar a Pepe Lacayo 800 millones de pesos. Y ahora voy con la última, que es la que me estaba guardando.
Hay más.
Ahí va la bomba.
Hay más.
La bomba.
Los sí, Dodgers.
Yo sabía esto de haberle hecho el verso, no podía haber hecho esto. Mira este hombre cómo se ha puesto.
Los Dodgers no pueden demostrar los 700 millones de pesos que le deben. Y se le está pidiendo a los Dodgers que tienen que poner cómo va a cobrar Otani el día que Otani se vea de la pelota. Porque los Dodgers pueden dejar de funcionar como compañía. ¿Quién va a tomar esa deuda? ¿Las Grandes Ligas?
Magic Johnson.
Bueno, es uno de los dueños. Yo abrí aquí por curiosidad.
O sea, que no creo que hemos visto el final de estas operaciones.
Escucha esto, Pepe.
Esto es.
Yo abrí por curiosidad mía. Lo increíble de esto todavía que no se ha puesto en efecto aquí, pero cuando yo pongo payroll de los equipos para el 2024, lo sorprendente de esto es, claro, esto va a cambiar, pero todo esto también a raíz de lo que hizo Tani. El equipo con más payroll en este momento, todo esto va a subir porque hay un montón de agentes libres, son los Mets,
sí,
con
sí.
$225,471,859.
Y vamos a hablar de los Mets justamente.
Pero solo para que sepan nuestros oyentes, Filadelfia es el segundo con 223, Atlanta tercero con 208, los Yankees cuarto con 204. Mi punto es, los Dodgers están en el lugar 9 con 154 millones.
Increíble.
Pero yo creo que ahí no está contando los 46 que le están y que le van, y probablemente
a lo mejor ahí no han actualizado los de Yamamoto,
los
pero de igual.
Yamamoto. Ya los Otani están actualizados ahí.
Es que Otani son solo 2 millones, ese es el error de 2024.
Pero ya las Grandes Ligas dijo que le van a considerar 46 millones, aunque ellos no lo paguen, le van a considerar 46 millones para el impuesto de lujo, o sea que a eso sí, y ahí es donde, o sea, esto está súper interesante porque le ha abierto a muchos equipos, no solamente, o sea, los Dodgers, y es más, vamos a ser sinceros, los Dodgers lo han hecho con un pelotero que nadie conoce y uno que está herido. Imagínate cuando equipos como los Mets, como los Yankees, digan, no, espérate, lo vamos a hacer con gente que ya están
hechos. Por ahí viene el tercera base de Japón, no. Cuidado. Matsunaga creo que se llama.
Ese
va a cobrar millones.
Pero
no se lesiona.
Queremos verlo porque mira, entre los lanzadores, nómbrame un Tom Seaver japonés.
El mejor pitcher japonés que ha pasado por Grandes Ligas probablemente es el propio Tanaka. Porque yo estaba mirando los números de Nomo. Y fuera del primer año Nomo, no pasó nada con Nomo.
Sí, sí.
Pero bueno, eso es
Mazzuzaga que... tuvo un buen año con los Medias Rojas.
Vamos a seguir hablando de este tema, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, el peor negocio del mundo este año fueron los Mets de Nueva York. Y esta mañana fueron abofeteados, porque esa es la palabra indicada, con un impuesto de lujo de $101 millones por parte del béisbol de las grandes ligas. Oigan esto, en la temporada 2023, los Mets en planilla ganaron $375 millones. Para terminar en el cuarto lugar de una división compuesta de 5 equipos, con 75 victorias y 87 derrotas, y eliminados oficialmente de la contienda la primera semana de agosto. ¿Qué significa esto? Que los Mets son, no solamente en la pelota, estamos hablando de cualquier negocio. Ustedes pónganse a pensar, vendiendo mangos, quimbumbia, los Mets son el peor negocio del mundo. Y si no fuera porque a alguien se le encendió el bombillo y lograron malbaratar a Justin Verlander y a Max Scherzer en agosto, hubieran pagado un impuesto de lujo de $124 millones. El impuesto de lujo más alto en toda la historia hasta ahora habían sido los Dodgers de Los Ángeles en el año 2015, $43.6 millones. Pero obviamente los Mets desbarataron esa cifra por casi el 120% y van a tener que pagar $101 millones. Ahora, solamente para que sepan, ¿cuáles fueron los equipos que más van a pagar impuesto de lujo? Además de los Mets, $101 millones. Los Padres de San Diego, $40 millones. Y los Yankees de Nueva York, $33 millones. Ninguno de ellos clasificó a la postemporada, pese a que los tres tuvieron las nóminas más altas y van a pagar el impuesto de lujo. ¿Qué significa eso? Que la pelota se juega con el corazón y no con la cuenta bancaria.
Hace falta mitad y mitad. Pero estoy de acuerdo, yo creo que si tú pones el énfasis solamente en el dinero, no existe. Es más, en esta época donde los peloteros, es tan raro ver un pelotero que gane un dineral y al otro año, no es que no vayan a funcionar, pero que te venga con la misma énfasis, no puede
bueno,
ser.
Bueno, una cosa sí te digo, en defensa de él, por ejemplo, este año que ya va a terminar en 5 días, Aaron Judge, si no se hubiera lesionado, hubiera tenido un año igual.
Correcto,
que el año anterior.
Correcto.
Pero eso es raro de ver.
Eso dificilísimo.
Eso es raro
dificilísimo,
de ver.
Dificilísimo, dificilísimo.
Ahora, yo le voy a decir una cosa. En el caso del impuesto de lujo, es increíble. Ustedes pónganse a pensar a los Mets cuando tenían al GM, el dominicano ¿cómo se llama?
Amaya.
Que todavía, tú sabes que todavía le están pagando a Oliver Pérez. Okay, a un pitcher zurdo mexicano que no ha militado con el equipo como no, y no le están pagando 5 centavos, le están pagando millones todavía. Ellos han hecho algunas de las decisiones en el béisbol que hay que rascarse la cabeza.
Bueno, pero Epler como gerente general, desastre.
Horrible.
Desastre,
horrible.
O sea, también
eso.
Yo te voy a decir una cosa. La gente se está fijando en Steve Cohen. Es el dueño, probablemente, que más dinero tiene de todos los deportes profesionales de los Estados Unidos. O sea, no hay ningún dueño de equipo, ni del de los Cowboys, nadie que tenga la cantidad de dinero que tiene Steve Cohen. Eso es lo que hay allá afuera, ¿no?
Ok, sí, puede ser.
Puede ser, es casi seguro. Estaba yo leyendo varias cosas.
No sé, Jerry Jones tiene mucha plata.
No, pero googleé ahí que creo que como Steve Cohen ni cerca. Entonces, lo que pasa es que tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero tú tienes que tener un buen gerente general.
Claro.
¿Qué pasó con los Medias Rojas de Boston? Vamos a pensar en los Medias Rojas. Vamos a la película Moneyball. Vamos a la película Moneyball. Cuando termina la temporada increíble de los Atléticos de Oakland de 2002, ¿qué hacen los Medias Rojas? John Henry se reúne y hace una cena, un almuerzo con Billy Beane.
Correcto.
Y le puso en las manos, le ofreció el contrato más grande que jamás se le hubiese dado a un gerente general.
Correcto.
En ese momento. Él lo declina, la película explica que su relación con su hija, quería quedarse en Oakland, qué sé yo. Pero después, ¿a quién trae?
A la mano derecha de él.
A Tío Epstein. Y Tío Epstein ayudó a romper la maldición del Bambino y después se fue a los Cops y rompió la maldición de la cabra porque era un monstruo como gerente general. y los Medias Rojas siempre tuvieron dinero.
Correcto.
Pero eso no significa... Mira lo que ha pasado con los Medias Rojas hoy por hoy. Chambi, ahora mismo el equipo más débil del este de la Liga Americana son los Medias Rojas de Boston para la próxima temporada. Correcto. Y tienen mucho dinero. Tú puedes tener dinero, pero si no tienes un buen gerente general... Por eso yo te digo, yo sé que a lo mejor Brian Cashman no es la última Coca-Cola del desierto, pero ha durado con los Yankees, ha hecho algunos movimientos buenos, otros malos, pero es que, muchos buenos.
Generalmente malos.
Pero mira, déjame explicar.
No necesariamente.
Mira, en el caso de Brian Cashman, yo veo a Brian Cashman del año 2010 para acá. Del 2010 para atrás, él no tenía... Stan Bell le dijo, encárgate de la prensa y yo me encargo del terreno. Jamás. Es del 2010 para acá.
Está bien, pero del 2010 para acá. Vamos a tomar el 2010 para acá. Espérate, Chambi. Escúchame un momento. Hay cambios. Tú no puedes evaluar el cambio por lo que hizo el pelotero después, porque el pelotero le puede... El problema es que estamos hablando de los Yankees. A los peloteros le queda muchas veces grande la camiseta de los Yankees. Eso no lo puede controlar un gerente general. Vas a decir a mí que el cambio de Joey Gallo fue malo.
Malísimo.
No fue malo. Los jugadores que dieron por Gallo no fue malo.
No, pero
llegaron a ninguna parte, excepto Ezequiel Durán.
Pero es que Gallo no.
Pero
no.
En ese momento Gallo era el líder en OVP de todas las grandes ligas ampliamente. Pero, era un rey cogiendo bases por bola.
Pero ese
y tenía un poder, y tú te imaginas, Rayfield de los Yankees a 300 pies, este hombre va a acabar aquí.
Pero no hizo nada.
Pero eso no lo controla Cashman.
¿Y Giancarlo Stanton? ¿Tú en realidad piensas que esa fue una buena movida?
Giancarlo Stanton, los Marlins lo tenían que salir... ¿Pero quiénes dieron los Yankees por Giancarlo Stanton?
No, pero no es el cambio.
¿A Domingo Acevedo?
No es el cambio, es la persona que tú traes. Mira, déjame una cosa.
Dieron piche que ninguno, ni siquiera ha sido nadie en Grandes Ligas.
En el caso.
Yo lo que digo es, ¿por quién diste el cambio? Es lo que quiero decir.
No, si los Yankees, mira, hoy
soltaron. ¿Que funciona o no?
Pero no, luego tienen por la responsabilidad.
Hay cosas que han funcionado, dije la México, la Rochela.
No, el salario, la responsabilidad de un salario de 32 millones de dólares tiene mucho que ver también con eso.
Pero es que...
No, y el hecho, y Alfred...
Era el MVP de la Liga Nacional.
Sí, pero mira... El problema de que hubo con los Yankees, en el caso de él, que él en este momento es dueño y señor. Dueño y señor, él ahora se tiene comido a este muchacho.
Ay, no lo van a sacar.
No, ni lo van a sacar.
Tengo fuentes adentro que cuando pasó toda esta cosa que decían, uno de los dos se tiene que ir, Boone o Cashman. Y yo les dije a la gente, no se va a ir ninguno de los
dos. Mira, mientras esté Hal,
Cashman se va a ir de los Yankees. Pero tú sabes para dónde se va a ir. Para la posición que hoy tiene Randy. Sí, Cashman va a dejar de ser gerente general de los Yankees porque lo van a subir de posición. Esa es la única manera.
Créeme,
el problema es que Cashman y Hal se han prácticamente criado juntos. Son como hermanos, no hay forma, no hay manera humana que lo saquen de
los Yankees. Estamos de acuerdo.
Y Hal no sabe nada de pelota.
Yo solamente, a mí, mi gente en Cuba se rasca la cabeza diciendo cómo es posible que los Mets vayan a pagar un impuesto de lujo más alto que la nómina de tres o cuatro equipos que fueron a los playoffs el año pasado, incluyendo los Diamondbacks de Arizona, que fueron hasta la Serie Mundial. Y en colectivo ellos que tenían un payroll de 69 millones de dólares, algo por el estilo. ¿Okay?
Es que este hombre se volvió loco. Este hombre el año pasado dijo, a mí no me importa lo que vaya a pasar. Bueno, ahora lo está pagando.
No, y tú sabes que el impuesto de lujo no es solamente una temporada. Te van castigando poco a poco durante 4 o 5 años.
Claro, o sea, esto va cargándose.
Correcto. No, y este año los Mets también, oye, perdóname, van a tener que contratar o a Montgomery o al otro pitcher que tú estabas mencionando. A alguien van a tener que contratar.
Tengo la información. Siempre nos gusta porque por eso nuestra gente de este programa es lo más oído allá. Hermano, te lo dije que ni cerca. Steve Cohen tiene un network. O sea, un valor, o sea, de lo que debe tener de dinero, 19.8 billones de dólares. No. Jerry Jones tiene 13.9 billones de dólares. Le saca a Jerry Jones 6 billones más de fortuna.
Pero más importante.
Este es el hombre que más dinero tiene de todos los dueños de un equipo profesional. No sé si en el mundo, pero en Estados Unidos, asegurado. Lo leí en mlb.com.
Pero más importante.
Y yo no sabía cuál era el número. Ahora le he puesto un número y me he quedado loco.
Pero fíjate, más importante todavía. Él es dueño de una compañía que maneja dinero, en el sentido de que él tiene acceso a otros 20, 30 billones de dólares convenciendo a esa gente.
Imagínate que la familia Steinbrenner. ¿Tú sabes cuánto es la fortuna de Hal Steinbrenner? 1.3 billones. O sea, al lado de estos tipos. Sí, sí, sí. Tienen que pedirle dinero prestado.
Los Yankees siempre han sido la franquicia. Siempre el dinero ha sido de la franquicia.
Ahora, sí, claro, y de parte de, hasta de la ciudad también.
Para que mi gente en Cuba sepa, el impuesto de lujo supuestamente se reparte entre los equipos menos ricos, no voy a decir pobre, porque nadie que tiene que ver con el béisbol de las grandes ligas es pobre. Uh-huh. Pero el impuesto de lujo que pagan los 5 o 6 castigados se reparte supuestamente entre los 5 o 6 menos ricos. Ahora, si yo fuera los Marlins, porque los Marlins van a estar en esa comparsita, ¿ok? Los Piratas de Pittsburgh, los Rojos de Cincinnati, hasta los Diamondbacks de Arizona puede ser que reciban algo, porque ¿cuáles fueron los 6 equipos más pobres el año pasado? Los que mencioné. ¿Qué hacen con esa plata?
Bueno, porque ahí es donde está el problema de toda esta gente que dice que ellos les molesta que el dinero vaya para equipos que no gastan el dinero en la pelota. O sea, los Marlins no la gastan, y los Marlins han estado recibiendo creo un average como de $40 millones en los últimos años.
Mi gente en Cuba diría que eso se parece mucho al comunismo, ¿no? Sí. Perdóname, eso lo han hecho ellos en el chat.
No, ¿okay? Es que...
Entonces,
es
¿pero que, dónde está la
parece,
plata?
No es mentira.
Okay, ¿qué han hecho los Piratas de Pittsburgh los últimos 10 años con plata del impuesto de lujo?
Una franquicia, una de las dos primeras franquicias en la historia de la pelota, y se ha desbaratado de la manera que se ha desbaratado.
Ahora, ¿tiene el sindicato de los peloteros el derecho de pedirle a los Rojos de Cincinnati, a los Piratas de Pittsburgh, a los Marlins? Queremos ver exactamente qué hacen ustedes con la plata que se le da al impuesto de lujo, porque obviamente no va hacia los contratos de los peloteros.
Me dejaste así como un poquito en shock. ¿Tú sabes lo que te voy a decir? Voy a agarrar la frase de aquí del filósofo Chambi. Te voy a decir algo. En próximos años, 2, 3 años, todo esto de OTAN y todo esto va a levantar. Que los equipos van a tener que empezar a explicar muchas cosas.
No, aquí.
Bueno, los dueños de equipos de MLB van a tener que hacer unas cuantas explicaciones.
Déjame decirte una cosa. Hace unos años atrás...
¿Para dónde va el billete? ¿De dónde viene el billete? ¿Cómo se corta? ¿Cómo se pone? Porque creo que el IRS va a tener algunas preguntas sobre todo.
Hace unos años atrás, y no sé si fue en la administración de Clinton o en la administración de Bush el viejo, había un señor que jugó fútbol. Es más, creo que fue entre la de Clinton y la de Bush hijo. Había un señor que se llama Steve Largent, que jugó fútbol.
Ah, sí, sí.
Y Steve Largent llegó a ser, él fue el representante por el estado de Oklahoma. Y ese señor llevó una batalla en el Congreso porque quería quitarle el monopolio. Ajá. A la pelota. Y estuvo bien cerca, pero bien, wow, bien cerca, que ahí fue cuando las grandes ligas hicieron así, se abrieron de piernas y dijeron, aquí hay todo, tú sabes, aquí tenemos que ¿cómo se llama? Que y le dieron, entonces le dieron a los peloteros esto y le dieron lo otro, porque efectivamente aquí nadie sabe. Mira, esto mismo de los Mets, esto mismo de los Dodgers, con lo complicado que son aquí las leyes, los Dodgers se pueden ir en bancarrota, se acabó y no iban a ganar. Bueno, no lo van a hacer, pero se fueron en bancarrota. ¿Y dónde cobra Otani? Van a tener que todos los demás equipos sacar el dinero.
Los Dodgers son un imperio que incluye el estadio, el estacionamiento, incluyen otros equipos deportivos.
La televisión.
Ellos son un imperio. Alfred te va a decir que los Yankees generan más, y es verdad, para lo mejor es verdad, pero los Dodgers no se quedan muy cortos.
Es que los Dodgers es el segundo que más genera.
Los
Yankees son los más raros, pero los Dodgers generan muchísimo.
Pero se están acercando. Hace 20 años no era así. Los Yankees estaban
muy... No tanto, pero sí
encima.
Se han acercado mucho. Sí, pero es que tú vas a Europa y lo que hay son gorras los Yankees, por ejemplo.
Sí, exacto. No, los Yankees.
Por ejemplo, en Francia, yo caminé en Francia arriba abajo. Sí. París. En París, gorras los Yankees. Para tú encontrarte algo de los Oyers pasa un poquito.
No a una de P, París Pirata de Pittsburgh, porque es una
no, no, no.
Muy bien, damas y caballeros, muchas gracias por escuchar lo que está pasando en la pelota. Yo les prometo que vamos a terminar con béisbol los últimos 10 minutos.
Sí, por favor, que busque las estadísticas de todos los pitches japoneses que han pasado por la Grande Liga. De hecho, me quiero excusar. Ay, dije Dios, que eran 67, han pasado 56 sí. pitches, 76 bateadores. Okay. Discúlpenme.
Y luego me dan los pitches cubanos que han lanzado en las Grandes Ligas de la pelota cubana. Y tú me dices quién lo ha hecho mejor, quién ha durado más tiempo. ¿Qué les parece, música, maestro? Tenemos número de WhatsApp: 786-691-9931. Repito: 786-691-9931 para que te unas a la familia deportiva de los Martí. Cuando regresemos, vamos a hablar de fútbol, soccer y el baloncesto de la NBA después de estos mensajes.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. 60. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Ole, 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 ole. We are the champs. We are the champs. Ole, 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 ole.
Te voy a decir una cosa. El sindicato de los ingleses jugando fútbol no se parece en nada al sindicato del béisbol de las Grandes Ligas. Los pobres futbolistas ingleses, que la mayoría de ellas, de los futbolistas, ni siquiera son ingleses, son de cualquier país menos Inglaterra, jugaron Nochebuena. Okay. Toda la liga jugó Nochebuena.
No, pero ahí no hay Nochebuena.
No,
ahí
no.
Hay Christmas.
Ay, por eso, pero espérate. Ayer no jugaron porque era Navidad, pero hoy se conoce como Boxing Day. Y no es de boxeo.
Boxing Day
no es de boxeo.
Solamente ahí y en Canadá.
Correcto. ¿Qué significa Boxing Day? Bueno, en España le dicen el Día de San Esteban, que es un día donde uno recibe a los familiares y a los amigos que no pudo ver Navidad y generalmente les da un regalito. En Inglaterra el regalito viene en una cajita, por eso se llama Boxing Day, porque ustedes saben que para ellos el mundo funciona así. Bueno, en España es el Día de San Esteban. Bueno, hoy todo el mundo está jugando en el viejo continente. Así que, y aunque no tenemos a Daguito Valdés aquí, les puedo decir que este fin de semana sí la Liga Italiana reanuda. La Liga Española aprendió su lección y le dio 10 días libres a sus futbolistas. Recuerden, la mayoría de estos futbolistas que juegan en Europa son de otros países, son hombres solteros, jóvenes. Algunos son casados, pero la mayoría son solteros. Los que son casados y tienen familia, por supuesto, no hay ningún problema porque la familia vive con ellos allá en Inglaterra, todos ganan buena plata, todos están muy bien. Pero si tú eres un futbolista de 22 años, soltero, que ni siquiera habla inglés bien, jugando en Inglaterra, te vas a pasar Navidad, Año Nuevo y Nochebuena en Inglaterra sin tu familia.
Dios santo.
¿Ok? Para que ustedes vean. Y en ese país frío con mucha lluvia. ¿Ok? Y nadie te va a invitar a la cena navideña.
A mí me ha tocado estar fuera de la casa esa fecha y no es muy agradable la conversación que tenemos siempre después.
Eso es lo peor del mundo.
No, hablando de conversaciones difíciles, yo conozco gente que no estuvo Nochebuena con su familia, que estuvo tailgating en el estadio de los Dolphins 3 horas antes del partido de fútbol y luego el tráfico que se creó después del fútbol y tuvieron que dormir en la cochera con el perro. Okay. Y el día siguiente se fueron a ver al Miami Heat. Así que no te quepa.
Oye, ¿quién es ese? Pero di nombre y apellido.
Es un imbécil.
No, solamente te voy a decir.
No, di nombre y apellido.
Hay más de un divorciado en Miami hoy por culpa de los Dolphins y por culpa de Miami Heat. ¿Cómo es posible que tú te pases Nochebuena 6 horas viendo a los Dolphins jugar y luego tengas la cara dura de ir a ver al Miami Heat el día siguiente, el día de Navidad?
Mira, el juego contra los Cowboys estaba que no cabía un alfiler.
El día que José Pañeda, narrador de los Miami Heat, cumplió 1500 partidos, le hicieron una fiesta los Heat. Y durante la fiesta fui a su señora, o sea, fui y lo felicité a la señora. Y me dijo, ¿tú sabes lo que significa eso? Yo le dije, no. Dice que José ha estado fuera de casa en 750 juegos. Graduaciones de mis hijos, sí. Fiesta de mis hijos, Dios mío. Cumpleaños.
Estoy viendo mi futuro en tu voz.
y digo, no, pero... No, yo entiendo, pero esto es un... porque yo fui a felicitarla a ella. Digo, tú eres parte de esto también. Pero no lo había visto de esa manera.
O sea, que te dijo que cuántos días eran, porque sacó la cuenta y todo.
José acababa de 1500 juegos de hacer...
Quiere decir que son 1500 días, ¿no?
Dijo, eso quiere decir que 750 juegos él los hizo fuera de casa.
Correcto.
Claro, la mitad.
Pero también se puede perder la grabación de su hijo si el partido es un sábado por la noche.
O sea, que ella te está hablando de cuando él no durmió en la casa.
Claro, claro.
Bueno, 750 noches que no durmió en su casa. Eso es casi 2 años sin dormir en tu casa.
Yo este año paré.
Te voy a poner este pedacito del programa a mi esposa, Jessy. Escucha bien. Este te lo voy a poner.
Yo este año paré en el 2023 10 años consecutivos de Radio Martí narrando pelota para Cuba el Día del Padre. El día del madre, de las madres, el día de las Pascuas. Este año, por primera vez en 10 años, yo pude pasar Easter, lo que se llama aquí
Las Viernes Pascuas, Santo.
Domingo Santo.
Domingo
de Resurrección, con mi familia. Mis padres, que en paz descansen, pero yo pude pasar con mi familia el día del padre por primera vez en mucho tiempo.
Wow.
Y el día de la madre con mi mujer lo pude pasar por primera vez en mucho tiempo.
Wow, Chambi, a ti te tiene que haber tocado ser varios balls de los huracanes, que es el trabajo que yo tengo ahora en Navidad.
Por suerte.
A mí me tocó el de Luisiana, por ejemplo, me tuve que ir el 25 porque jugué ahora el 26.
No, yo lo que sé es que los 31 me llevaba mi señora.
Dios mío.
¿Y por qué no te llevaste a la señora?
Esta es la parte del show que no oyes. Aquí le pongo el pasito y se lo corto.
Increíble. Bueno, ¿qué te parece, Mr. Moa, si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Damas y caballeros, ni siquiera lo pudo hacer Dwayne Wade. Ni siquiera lo pudo hacer LeBron James. Desde en los últimos 40 años, por dejarlo ahí, podríamos ir un poquito más. Nadie ha llegado a los 10.000 puntos más rápido que el esloveno Luka Doncic. En solamente 358 juegos, solamente tiene 24 años de edad, por el amor de Dios. A este paso, dentro de 10 años, en este país, se va a hablar de dos basquetbolistas. De Luka Doncic y de Nikola Jokic. No se va a hablar más de LeBron James. ¿Ok? Para que ustedes vean. ¿Ok? ¿Qué les parece esto? Claro, en la historia de la NBA, Will Chamberlain es el más rápido que ha llegado a 10.000 puntos y se llama Chambi por algo. Lo hizo en 236 juegos, Will Chamberlain. Y nuestro Chambi aquí lleva el nombre de él. Lo bautizaron con ese. Porque además se parece. Pero
sí,
no.
Somos idénticos, ¿no?
Con el
Parecíamos Imagua.
Se parece con el layup, ¿ok? Pero de cualquier manera, Luka Doncic, 358 juegos para marcar 10.000 puntos.
Eso sí es impresionante.
Impresionante. Desde Michael Jordan nadie lograba esta hazaña. 300
tantos juegos y ya he llegado a los 10.000.
Y tenemos un especialista para hablar de baloncesto aquí con nosotros, Mister. Ah, no, es que su equipo ganó anoche derrotando al equipo de Alfred.
Y vino con la camisa. Yo lo fui a aceptar mi derrota. Mira. Llegué, entré a su cabina y le dije, vengo a aceptar. A ofrecerte mi mano para una derrota. Cuando se vira con lo de los séptimos, te le dije, no, ya lo que estás es alardeando, me voy de aquí.
En 37 minutos tu socio, LeBron James, metió 16 puntos y solamente 5 de 14 canastas, ¿ok? Increíble. Dime, Juan, tú estás volando alto.
No solo LeBron, un desastre juego de D'Angelo Russell. A mí no me gustó cómo jugó. ni hablar de Hachimura, que le dio por tirar de tres. 9 intentos, pero este huevo, 9 tiros de 3, encestó 2. ¿Por qué seguía insistiendo? No sé, pregúntenle al coach. LeBron, perdido, malísimo un partido. El único que de verdad que hay que quitarse el sombrero, Anthony Davis, que estaba on fire.
Mr. Juan.
El mejor juego colectivo que yo he visto a Boston esta temporada. Claro, no he visto todos los juegos como Pendá. Yo nunca había visto eso. Como 7 jugadores, casi 20 puntos cada uno. Una locura.
Bueno, 6 jugadores con 10 o más puntos.
Escucha eso. Un juego súper repartido.
El quinteto logró 108 de los 126 puntos. El quinteto.
¿Ves? O sea, mira esto. 25, 28, 18, 18, 19. Esos fueron los 5 titulares.
Sí. No, bueno. Oye. Yo te digo que, mira, yo quisiera ver una final, sería excepcional una final Lakers contra Boston en este año. No se sabe si pueda pasar, pero uno nunca sabe. Porque, mira, nadie pensó que Miami iba a llegar a la final y llegó. Nadie pensó que los Lakers iban a llegar a la final de conferencia y llegaron. O sea, estamos hablando de dos equipos que entraron gracias al play-in. Y yo creo que, mira, no solamente, no se le puede culpar tanto a LeBron, y yo soy uno de los que más critico a LeBron acá, porque LeBron, con la edad que tiene, muchos jugadores quisieran tener casi un triple doble como lo tuvo LeBron ayer. Claro, no fue su mejor noche. A LeBron tú no le puedes pedir 30 y 40 puntos todas las noches. No lo va a hacer. O sea, primero ya por la edad. Pero 16 puntos, 8 asistencias y 9 rebotes quiere decir que sí, esas 8 asistencias fueron 16 puntos más que anotó el equipo.
Ay, por el amor de Dios, en ¿qué? Serio.
No, entonces, lo dice mejor.
¿Cuántos puntos tiene Stockton entonces?
Oye,
en la NBA?
14 veces anotó 5, Pendá. En la efectividad del campo estaba malísimo.
¿Por qué lo defiendes?
No, es la parte, no lo defiendo.
No, LeBron es una super 3, pero de 14, 5 en tiro de campo.
Está bien, pero pasó 8 asistencias. O sea, el equipo anotó 16. Ahora, tú sáquenle la cuenta a un Vanderbilt, 6 puntos nada más.
Vanderbilt en el tercer cuarto vendió juego.
Cam Reddick, que siempre anota 10, 12 puntos, 5 puntos nada más. O sea, todo siempre bala, igual que cuando tú dices a Tatum que anota 10, 15 puntos nada más.
Se creía que él era Reggie Miller. No me va a recordar, por favor.
Bueno, pero a veces hay que saber perder. Mira, ganaron la Copa. Ganaron la Copa.
Gracias por un buen momento.
Claro, ve.
Te voy a comprar un verso.
Ganaron la Copa. Ahora, yo te digo algo de Luka Doncic. 10.000 puntos. Si sigue como va, los 40.000 que va a anotar LeBron, eso se le va a quedar chiquito a LeBron. Si sigue como va Luka Doncic y no se lesiona, la palabra clave aquí es lesión.
Eso es lo otro.
Estás hablando de 24 años con 10.000 puntos, sácale unos 10 años más, serían, ponle 25.000 fácil puede tener si no se lesiona. Y si juega hasta la misma edad que LeBron juega, yo creo que puede pasar los más de 39.000 puntos. Pero, que tiene LeBron.
O sea, la constancia esa es la que es difícil. Que por eso es que Karim Jabbar duró lo que duró, por la constancia. Y eso es lo que tiene a LeBron ahí, la constancia. LeBron sabe que él nunca será el número uno en el mundo, pero eso sí,
va a ser
el de más constante. Eso sin...
No, y el IQ que tiene también, o sea, para pasar la pelota, obtener rebotes. De verdad que...
Acuérdate que él está jugando para su hijo, él está jugando para tener un juego con su hijo. Y ya están hablando...
No, tener un juego, no, un año con su
hijo. Es que el problema de la NBA, yo vi ahí parte del juego y a veces lo quitaba y a veces lo ponía. Señores, la defensa se acabó en la NBA. Se acabó. Hace 5 años atrás. Creo que ha aumentado como 14 puntos por juego en 5 años, lo que ha subido la... Luego, otra cosa que pasó este fin de semana. Creo, tal vez, lo vengo mencionando hace mucho tiempo. La falta de respeto a la autoridad ya llegó a otro nivel en la NBA. Ya ayer, el niño llorón de la NBA, Steve Kerr, ha venido a decir de que los referís. O sea, si tú como coach, tú estás criticando a los referís que tú dejas para los jugadores, cuando tú eres un monigote ahí, porque lo que él gana, el jugador que menos gana más dinero que Steve Kerr, que ese es uno de los problemas. Señores, esta es una liga corrida por atletas. Y cuando los atletas corren una liga, así sea una liga de waterpolo, nunca va a llegar. Y aquí es donde veo el problema grande que está viniendo con la NBA. Y vamos a ver un descenso.
Y es triste.
Vamos a ver un descenso porque el hecho de que hayan puesto un torneo dentro de la temporada, no es que ellos están copiando Europa. No. Porque Europa tiene eso a través de sus diferentes ligas. Han puesto un torneo dentro de la liga cuando comienza la temporada. ¿Por qué? Porque nadie estaba mirando el fútbol americano se comía el baloncesto. hasta el 15, el 20 o el 5. Bueno, la gente empezaba a verlo básicamente en el en halftime, en la media,
All-Star break.
En el All-Star break. ¿Por qué? Porque estaba el fútbol caminando y no han podido. Una liga que sabe mercadear a los jugadores, pero es que se le ha ido de la mano. Los jugadores juegan cuando le da la gana, los jugadores protestan, los jugadores se fajan. Mira, ya la Draymond Green, vamos a ver muchos Draymond Greens. Draymond Green fue primero, pero vamos a ver muchos Draymond Greens, porque es una ofensa constante. Oye, pero Miami Heat es uno de los equipos más limpios que hay. Y ya Jimmy Butler, no es que se faja. Y en un momento que tú pierdes la calma, entonces dicen, no son profesionales, no, perdóname, le pagan dinero, no son profesionales, profesional es una persona que juega ahí, y ese es el problema que veo yo con la NBA. Entonces tienes un individuo como Doncic que juega, que vienen a jugar, o sea, son profesionales. LeBron es un profesional. Hay otro
que no LeBron son puede tener sus cosas que uno lo critica por lo que hace. Hay a veces, que no son... desde el punto de vista político y eso, pero LeBron James es un...
¿Ustedes están de acuerdo?
Es un duro...
¿Que el fan de baloncesto prefiere ver un 120 a 118 que un juego defensivo? Para mí el baloncesto depende. De la NBA, a mí me gustaría ver un poquito más de defensiva para no marearme tanto.
Yo creo que en cualquier deporte en general, sea béisbol, soccer, cuando hay un juego que está 1-0, 1-1, en el caso del béisbol o del soccer, un juego reñido, que no es lo mismo cuando ya tú digas que va entrando un cuarto periodo y te digas, estamos ganando por 25. Sí, que claro. Ha sucedido que hay veces que han dado una remontada. No quiero
Miami,
decir que no.
En la pelota, pero, un duelo de picheo de 1-0 es interesantísimo, déjame decir.
Claro, porque se mantiene la expectativa. O sea, no es una cosa de que cuando tú estás ganando 10-1 en la pelota, pero o sea, es que, mira, ya tú sabes que tienes ganado ese partido.
Vamos más allá de que no hay defensiva. Es que hay una desfachatez. Es más, lo vi en el juego ayer. Yo vi que vinieron, le pusieron un movimiento, y creo que fue Drew Holiday, le puso un movimiento a LeBron. LeBron se quedó y ya LeBron en su mentalidad dijo, bueno, me va a anotar. Y LeBron cogió y salió con mi... Drew Holiday todavía tiene la pelota en la mano. LeBron hizo así y fue para la parte ofensiva. O sea, como dice, ok, anota tú, que nosotros cogemos la pelota y anotamos del otro lado.
Ese no es el basquetbol que se jugaba antes.
Y para voy a decir una cosa, si ustedes quieren llorar, pongan un juego de Detroit.
Detroit ya empató el récord de 26 con los Sixers. Claro, los Sixers tienen el récord en dos temporadas continuas, que es de 28.
De 28.
Sí. Pero de 26 en una temporada 26. Sí. Y yo creo que hoy van a romper el récord.
No, claro.
Juegan contra Brooklyn.
Pero eso no le conviene a la liga.
No le conviene a la liga. Bueno, no le conviene a Detroit, que es lo que está pasando.
Un récord negativo de esa manera.
En Detroit, una plaza que por un tiempo fue una plaza grandísima.
Una ciudad que es bien con los deportes.
¿Dónde está Chuck Daly? ¿Dónde está Bill Laimbeer?
Ah,
¿dónde está
otra época?
Tu socio, el amigo de Kim Jong-un.
O Chauncey Billups, John Prince, o Ben Wallace. No se puede ir este hombre aquí, que tengo su verso. Donqueos y canastazo, con él los entenderás. En los micrófonos, un duro aplauso a Juan Pendaz.
Otra vez, pero más despacito.
Óyeme,
repeat after me.
A partir de ahora ese es tu hueso.
Oye, Alfred, déjame decir una cosa. Vamos a hacer un duelo entre tú y, ¿cómo se llama? Espinosa. Que habló en la fiesta. Bueno, le hizo...
Oye, pero ¿qué ustedes creen?
Todos tienen un verso. Ahora sí, oficialmente...
Hay que darle unas gracias bien, bien grande a un novato, que yo creo que debe estar entre los dos o tres mejores para ganar el novato del año, que es el que juega para Miami Heat, Jaime Jaques o Jaques, como tú le quieras llamar, Junior. 31 puntos ayer, no solamente eso, doble-doble,
muy bueno.
10 rebotes, 2 robos, y es el que tiene a Miami en el quinto lugar del este.
Esto es
impresionante.
¿Sabes qué?
Posiblemente este muchachito que mira cómo tiene a Miami, posiblemente es uno de los que Miami puede estar entre los 6 mejores del equipo el próximo año. Si quieren coger a Donovan Mitchell, capaz que den a Jaime Hackett.
Así es.
Y bueno, así pasa.
En conclusión, nuestro José Campos, le dicen Chambi, porque él tiene el estilo de juego de Will Chamberlain. Si hubiera tenido...
Espérate,
déjame terminar. Si hubiera tenido el estilo de juego de Kareem Abdul-Jabbar, le estaríamos diciendo Karimbi.
Karimbi.
Pero no tenía el gancho.
No,
el gancho
de que Karimbi. Tuviera que cambiar mi beso de Chambi.
Fuera, los otros días te mandó saludos que me escribió... Alex el Bueno. Dice, extraño las conversaciones de los viernes a veces, pero de verdad que mira, esto se lo puedo decir aquí al aire y en vivo, deberíamos un día, un sábado, algo así, claro, pasarla bien en un parque y es jugar verdad. Basquetbol los cuatro.
Sí, claro, cuando quieran. Yo soy un caballo tirando de tres.
Yo jugué...
Los hasta... más jovencitos, mira, Chambi.
Chicos, una cosa para divertirnos. Una cosa para divertirnos. Le veo cara de preocupación a Pepe. Pero es para divertirnos, Pepe.
Para divertirnos, Pepe.
Yo sí corro dos veces la cancha arriba abajo, pero que jugamos sí, una sola cancha.
Lo que sí yo te puedo decir es que tú vas a jugar mejor que Jacomino.
Ah, yo tengo un gancho. Así como Kareem Abdul-Jabbar, yo, ¿sí? yo tengo un gancho bien bueno, tenía. Vamos bueno, a ver. Sí,
yo tengo tirito y jumper. Yo lo que cuando hay que correr mucho defensa, yo lo que no, mira, vamos a hacer algo. Yo voy a hacer más o menos como...
Yo voy de referín.
Como que no juego defensa. No, Chambi, tú eres
no,
el
no, sí, sí, sí.
Como centro, yo voy a tener a Chamberlain en mi equipo, no...
Sí, no va a hacer nada.
Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos por fin con la sección del boxeo profesional? Oigan esto, esto es importantísimo. El púgil cubano Frank Sánchez retiene su título completo continental Américas de del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Oyeron eso? Eso no cabe en ninguna placa. Título completo, peso completo continental Américas de la CMB, ¿ok? Al derrotar por nocaut técnico en el séptimo asalto al muchacho de Nueva Zelanda, Junior Fa, ahora Junior fue o lo fueron, sí, en el séptimo asalto, de 34 años de edad, Frank Sánchez, promedio perfecto de 24-0 con 18 nocauts. Este muchacho tiene 31 años de edad, nació en Guantánamo, vive y entrena en Miami y algún día podría convertirse en el primer cubano campeón mundial peso completo. Para hablar de eso, aquí tenemos a Chambi.
Pepe, una buena actuación. Este muchacho este año ganó las tres peleas que tuvo que hacer. Peleó, ganó las tres peleas, las tres las ganó por knockout. Lo que más me gustó fue la última pelea, no porque la ganó ni porque noqueó, sino que él entró hace un año y medio que firmó con Canelo, con la promotora de Canelo Álvarez. Y el miedo mío es que el Canelo Álvarez lo fuera, pues, a estancar en Las Vegas. Uh-huh. Y este muchacho ha boxeado en todos los lados. De más está decirte, ganó en un momento muy interesante, ya que Joshua, a pesar de que ganó, lució mal. Y Deontay Wilder
aquí estoy mirando perdió
la pelea. A mí nunca, Deontay Wilder, siempre pensé que estuvo infladísimo, porque era un hombre que no peleaba con nadie, lo seguían hablando. Pero en este momento el boxeo está el ruso Rusev y está Tyson Fury, y no hay otra figura. O sea que si Fran Sánchez tiene una oportunidad, o sea, yo creo que sí, yo creo que no es para que se enfrente a esto, pero... necesita enfrentarse a dos buenos boxeadores en este próximo año y entonces estará listo para una pelea. No creo que le pueda ganar a ninguno de los dos, y menos ahora, pero sí mejorar su...
De alguna de las carteleras que vienen, Chambo, ¿cuál recomiendas? Aquí estoy viendo el 6 de enero, por ejemplo, en Las Vegas, Virgil Ortiz Jr. contra Freddy Lawson y O'Hara Davis contra Ismael Barroso. Estoy viendo también
Barroso,
el 13 de enero.
Muy buena pelea
esa. El 13 de enero en Quebec, Canadá, Arthur Beterbiev contra Carlos Smith. Carlos Smith es una buena pelea.
Beterbiev es un gran boxeador.
Exacto. Estoy viendo también aquí, por ejemplo, el 20 de enero, bueno, no está son de mujeres, pero bueno, Natasha Jonas contra Michaela Miker. Jaime Mungía contra John Ryder el 27 de enero, eso es para el mes próximo.
Buena pelea.
Teófimo Pérez Jr. contra Jermaine Ortiz el 8 de febrero en Las Vegas.
Tremenda,
esa sí es tremenda pelea. Tremenda pelea. Muy buena pelea. Hay varias peleas ya anunciadas hasta el 17 de febrero. Pero bueno, el 17 de febrero Tyson Fury en Arabia Saudita contra Alexandre Usyk.
Esa va a ser la
esa
pelea.
Es, bueno,
esa es la pelea de
esa es la pelea de las peleas.
De las peleas de las peleas. Correcto. Si no se caen. Eso.
Pero Chambi además.
Y en Saudi Arabia quiere... otra vez. Porque estas que tú hablaste, correcto, que fueron el 23 de diciembre, fueron correcto, en Saudi Arabia.
Correcto, correcto. Bueno, Chambi nos tiene también un resumen de lo que han hecho algunos de los púgiles cubanos en la temporada. Chambi va a resumir todo esto porque no tenemos más de un par de minutos.
Pepe, el boxeo cubano profesional estuvo bien activo. Por muchas circunstancias, los escapes y las peleas, hubieron dos boxeadores que ganaron las únicas dos peleas que hicieron en el año, pero no los tengo dentro de los protagonistas, que es el supermedio Slade Iglesias, porque está peleando en Europa y él mismo ha dicho, no, no, yo quiero que mi carrera vaya poco a poco y eso hay que respetárselo. Y el super gallo Guillermo Rigondó, al cual yo creo que ya vimos todo lo que iba a dar, porque la única pelea fue aquí en Hialeah y no ha habido ninguna otra oferta. Mientras tanto, sí creo que él le está llegando el final a Yordeny Hugás, un hombre que lo deja todo en el ring, pero después de 17 meses sin pelea, perdió frente a Mario Barrios. Yo creo que ya vimos lo mejor.
Creo que sí.
Y se acabó.
Lamentablemente, pero es así.
Hay un boxeador que nada más que lo menciono por la manera en que debutó, que es Andy Cruz. Un boxeador que vino de Cuba, un boxeador que venía con el colegio amateur y viene y su primera pelea es un debut a 10 rounds. Y dura 10 rounds la pelea. Eso no se ve muy a menudo. Y peleó contra un boxeador bueno, contra un boxeador de calidad. Está Fran Sánchez, el cual hemos mencionado que Fran Sánchez ha sido la gran revelación. Yo creo que este muchacho, el cual yo creo que tiene un potencial de ser monstruoso, Joenis Téllez. Está 7-0, 6 de sus peleas han sido por nocao. 4 de esas victorias fueron este año y la última fue contra su compatriota Iván Navarro, al cual noqueó de una manera impresionante y la pelea está considerada como, perdón, el knockout está considerado como el knockout del año. Le di una, es un welterweight fantástico, lo he visto pelear 2 veces, me encanta. David Morrell, ¿qué podemos decir de David Morrell? A sus 25 años de edad, sin ninguna duda, ha defendido el título 6 veces, ahí tiene el campeón mundial de la WBA, pero segunda categoría, no primera categoría, porque la primera categoría es Canelo. Pero bueno, ya se menciona como un futuro rival de Benavides y del Canelo Álvarez. No creo que está listo para ninguno de los dos, pero bueno.
¿Y dónde dejas a Bivol, que fue el único que ganó una pelea a nivel de campeonato mundial este fin de semana?
No. Bivol es uno de los grandes
boxeadores. Por eso, ¿quién va a retar a Bivol el próximo año?
La única pelea que puedo ver de Bivol sería Better Beef. Los únicos, entre ellos dos, y uno va a tener que ceder peso, así que, pero bueno. Y por último, el tren Robesi Ramírez, quien estaba en paso de haber sido el si él hubiera ganado la última pelea, hubiera sido el boxeador del año. Se la iban a dar por todo lo que tenía dentro y fuera del cuadrilátero, pero comenzó bien cuando le ganó a Dobbo el título en abril, después retuvo su título en Japón, una plaza muy difícil para los extranjeros frente a un japonés, y ya se nombraba como el hombre que podía enfrentarse al venado, y no pudo ganarle al mexicano Rafael Espinosa. Por lo menos termina el año en una decepción, pero bueno, ya hay una revancha y probablemente sea aquí también en Miami. Hoy el monstruo Naoya Inoue noqueó y se convirtió en el único boxeador, excepto Terry Crawford, que son campeones de todas las divisiones, primera, segunda, tercera, eméritus, todas.
¡Qué horror!
En un knockout brutal en el décimo round. Sin duda, está entre él y Bivol ser el boxeador del año. Yo creo que se lo van a dar a Inoue.
Así es. Bueno, nos quedan 15 segundos más para hablar sobre... No, obviamente las pelotas se lo vamos a quedar debiendo para mañana. Recuerden, el impuesto de lujo de los Mets, 101 millones de dólares, más 120 más de lo que pagaron los Dodgers de Los Ángeles hace 6 años. Me están diciendo que no hay tiempo para más, damas y caballeros. Música en nombre de todos los que laboramos en esta emisora. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Habla desde La Habana, René Gómez Manzano, abogado y periodista independiente, presidente de la corriente agramontista. Estoy convencido de que este régimen se encuentra ya en su fase terminal y podemos estar confiados en que 2024 será mejor que 2023, que ha sido catastrófico para nuestro sufrido pueblo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.